Con los recientes ataques a la privacidad y la clara evidencia de que ya es una necesidad, ahora más que nunca flota en el aire la pregunta: ¿debemos actualizar a Bitcoin para que tenga privacidad a nivel de protocolo? Si has seguido los episodios de este podcast últimamente, seguro ya te enteraste de que al Estado no le gusta que las personas tengamos privacidad en nuestra interacción económica, ya que de inmediato lo asocian con actividades ilegales por encima de reconocer que se trata de uno de nuestros derechos fundamentales. Los recientes acontecimientos, me refiero al cierre forzado de Samurai Wallet, así como el cierre voluntario de Wasabi, han reanimado este debate sobre la privacidad con Bitcoin a nivel de protocolo. Cuando usamos esta frase a nivel de protocolo, significa que Bitcoin tendría privacidad integrada en absolutamente todas sus transacciones sin excepción. Esto con el fin de no poder separar a Bitcoin de la privacidad como ocurre con los conjoins, que son transacciones específicas que un grupo de usuarios genera y estas destacan en la blockchain de Bitcoin, es decir, son visibles y solo bajo ciertas condiciones tendrían un cierto nivel de ofuscación, pero no sería completo. Cambiar el protocolo de Bitcoin para que tenga privacidad significa que sin importar qué transacción quieras revisar, todas tengan esa ofuscación que no permita dar un seguimiento puntual. Algo muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, con Monero, en donde sí se le puede dar un seguimiento, pero solamente si eres una de las personas involucradas en una transacción o en su defecto que una de estas personas involucradas te comparta a ti la información de tal manera que puedas verificar el estado de la transacción. Pero cuando no eres una de las personas involucradas, entonces no puedes ver absolutamente nada en la blockchain de Monero. Después del evento de Wasabi Wallet y su cierre voluntario del coordinador de mezcla de UTXO, el conocido Edward Snowden, un defensor de la privacidad y escritor del libro Vigilancia Permanente, que por cierto te recomiendo bastante que lo leas, compartió en Twitter que él ha sostenido durante mucho tiempo que los desarrolladores de Bitcoin deben de estar trabajando en herramientas de privacidad a nivel de protocolo y que el tiempo para que hagan esto se les está agotando. Hacer esto es muy complicado, sobre todo si pretenden respetar las características nativas de Bitcoin, en específico el tema de la transparencia. Bitcoin se caracteriza por ser una blockchain transparente, en donde todo se ve reflejado. El objetivo es que cualquiera pueda verificar las existencias totales de Bitcoin, en donde se encuentra cada moneda, y evadir por completo a la confianza. De hecho, de aquí nace esa famosa frase que utilizamos los bitcoiners de no confíes, verifica, porque así es como Satoshi Nakamoto diseñó a Bitcoin, como una blockchain completamente verificable. Introducir privacidad a Bitcoin abre el debate a si vamos a reducir la transparencia del mismo. Monero en este caso lo resuelve ofreciendo transparencia a quien lo necesita, pero siendo completamente privado para quien no lo necesita. Esto genera múltiples polémicas porque entonces no podemos verificar, por ejemplo, si alguien realizó un ataque de doble gasto. Es decir, no se puede saber si una moneda ha sido gastada dos veces por el simple hecho de que todos necesitamos ser partícipes de todas las transacciones para poder tener acceso a la información en la blockchain. De lo contrario, entra la confianza. Tendríamos que confiar, en el caso de Monero, de que no es así, de que no hay monedas gastadas dos veces, ya que no lo podemos verificar. Este es uno de los puntos criticables hacia Monero y motivo por el cual no podríamos replicar esta misma acción en Bitcoin. Por otro lado, se piensa la posibilidad de un conjoin que sea obligatorio en cada transacción, es decir, que todas las transacciones que conformen un bloque de Bitcoin hagan un conjoin. Esto por una parte es más sencillo porque de esta manera todos podríamos verificar que las transacciones de salida son originales, podemos ver los balances entrantes y salientes, pero ya no le podemos dar un seguimiento puntual de a dónde fueron los satoshis que venían de cierta dirección. Lo único que nos quedaría sería una lista de posibles direcciones, pero ya no quedaría claro a cuál de ellas pertenece una entrada. Con esto respetamos la transparencia y además se gana privacidad. El conflicto está en que es algo complicado. Si tú has realizado un conjoin en el pasado, sabes que normalmente te queda un cambio malo, un cambio que no pudo ser mezclado y que se separa para no infectar al otro balance que ya ganó privacidad. Y con los montos tan variables que se envían en las transacciones de Bitcoin, pues sería difícil ajustar los montos para que coincidan sin dejar un residuo. No creo que sea imposible de solucionar, pero es una de las consideraciones a tomar en cuenta. Otra de las alternativas que se está barajando es el tema de los paynims, aunque estos no me parecen una de las mejores ideas, porque si bien ofrecen algo de privacidad, ya que no tienes que compartir una dirección de Bitcoin, sino que la reemplazas por un código paynim, en la blockchain el registro de la transacción queda completamente intacto, entonces tú como remitente o cualquier persona que envía Bitcoin hacia un paynim, pues conoce su propia dirección de salida, por lo tanto nada les impide revisar en la blockchain sus transacciones y saber a dónde se fue su transacción. Con esto pues el paynim pierde completamente su efectividad. creatividad. La ventaja real de utilizar PaintNims es que no reutilizas direcciones y que limitas el rango de visibilidad del tercero, pero el efecto es exactamente el mismo que utilizar una dirección distinta cada vez que recibes, algo que te he recomendado en múltiples ocasiones, que no reutilices direcciones. Y la mayoría de carteras ya hacen esto por defecto. El plus que tendrán los PaintNims es que simplifican este proceso porque es un código que puedes reutilizar, que incluso te lo puedes aprender, y si quieres decirle a alguien que te envíe Bitcoin, bueno, pues simplemente le das este PaintNim y tú como usuario ya no tienes que generar una nueva dirección o tener a la mano tu cartera en ese momento para que te genere una nueva dirección que le puedas compartir. Finalmente está un tema del que aún no les puedo comentar a profundidad porque todavía no lo entiendo del todo, pero ya estoy trabajando en ello, y son los pagos silenciosos. ¿Te acuerdas que recientemente te mencioné sobre unos pagos que no podríamos saber incluso si es que alguien ya los había realizado porque precisamente eran así de silenciosos? Esto te lo comenté apenas hace un par de episodios. Bueno, pues la BIP352 es precisamente la que permitiría esa clase de pagos. Hago mención a esto por si te quieres adelantar a darle una revisada a la BIP352, pero de igual forma ya estoy revisando este tema y cuando te pueda explicar mejor este tema, pues voy a hacer un episodio específico para esta propuesta, ¿vale? Bien, esos serían los métodos que podríamos considerar en este momento como posibles para adquirir privacidad a nivel de protocolo con Bitcoin. Algo que me causa curiosidad es si conseguimos dotar a Bitcoin de esa característica de privacidad de manera nativa, ¿qué pasaría con las instituciones que ya la adoptaron? ¿Darían marcha atrás, bifurcarían o lo seguirían aceptando? Yo creo que este podría ser un buen punto de inflexión para ellos porque sabemos que los reguladores no aceptan que los usuarios tengan privacidad. Y aunque en este caso el único usuario de Bitcoin real sería la institución que ofrece el ETF, el simple hecho de estar apoyando o aceptando la existencia de un activo que tiene privacidad los puede hacer entrar en conflicto. Si lo aceptan, tendrían por detrás este conflicto de estar aceptando un activo que es privado, pero a su vez ellos le estarían quitando la privacidad, porque estos ETFs, recordemos, que solamente te permiten la exposición al precio, pero eliminan toda característica nativa de Bitcoin, salvo la emisión limitada. Así que sin importar si Bitcoin se volviera privado, dentro de los ETFs, pues nada de esto sería privado porque son instrumentos derivados por parte de instituciones centralizadas. Si lo rechazan, el precio de Bitcoin se desplomaría por completo porque ya no existiría la liquidez suficiente para una compra así de masiva. Ese sería un escenario bien interesante que seguramente generaría noticias tipo Bitcoin ha muerto porque el precio de verdad se desplomaría bastante fuerte. Finalmente está la opción de una bifurcación. Supongamos que conseguimos darle a Bitcoin una privacidad de manera nativa y esto pues obviamente no le guste a BlackRock, por lo tanto ellos pueden generar una bifurcación. Ahora recordemos que en la solicitud de BlackRock para un ETF dice claramente que Bitcoin es lo que ellos digan que es, por lo que sí pueden generar esta bifurcación y tener su propio Bitcoin, que tampoco estaría tan mal porque sería el Bitcoin que tenemos en este momento, exactamente el mismo. La diferencia es que el apoyo que tendría ese Bitcoin ya se dividiría. Los mineros, de hecho, yo creo que entrarían en una encrucijada. Por un lado tienen la opción de minar el Bitcoin de BlackRock, que no es para nada despreciable, sobre todo porque estamos hablando de ganancias, o bien minar el Bitcoin de la gente. Creo que ese sería un escenario bien interesante porque incluso el Bitcoin de BlackRock podría tener hasta una mayor apreciación económica desde mi punto de vista, y eso sabemos perfectamente que llama la atención de las personas. Sin duda te haría pensar en bueno con cuál me quedo, aunque al tratarse de una bifurcación te podrías quedar con los dos porque tu dinero se duplica si es que las dos cadenas se mantienen. En términos de descentralización, esto dependería del número de nodos que queden activos. Lo curioso es que ambos Bitcoin tendrían las características de descentralización, al menos en sus inicios. Esto dependería mucho del número de nodos participantes que queden activos. Si los nodos de Bitcoin migran completamente a la versión privada, el Bitcoin de BlackRock se quedaría únicamente en manos de las instituciones privadas, aunque con la apertura de que en cualquier momento cualquier persona puede correr un nodo de Bitcoin, porque esto no se cambió, repito, sería exactamente el mismo Bitcoin que tenemos en este momento. Donde podría afectar es que la reducción en el número de nodos activos que no pertenezcan a instituciones centralizadas haría que fuera más fácil realizar un cambio en el protocolo de ese Bitcoin, el Bitcoin de BlackRock. Ahí podrían aprovechar para meter alguna restricción o algo que les convenga, pero con la enorme desventaja de que si le meten mano al protocolo, la visión de la gente ya no sería la misma. No es lo mismo decir que BlackRock utiliza el Bitcoin que nosotros hemos usado durante más de una década y que fue el mismo que creó Satoshi Nakamoto, a que ahora es su propio Bitcoin porque ya le metió mano. La narrativa tiene un gran impacto en este caso. Mientras que por otro lado hay quienes están en Bitcoin solamente por su apreciación económica y si ven que el Bitcoin privado pues simplemente no levanta de la misma manera que lo hace el Bitcoin de BlackRock, sería posible que prefirieran apoyar al otro. Sin duda un escenario bien interesante que podríamos llegar a vivir. Evidentemente, todo esto es especulación para que te puedas hacer una idea de lo que podría ocurrir en el futuro, porque tengo la confianza en que los desarrolladores sí están trabajando en una herramienta de privacidad para Bitcoin de manera general, es decir, a nivel de protocolo. No sé si se vaya a aprobar o no, porque esto no depende de ellos, por eso es descentralizado, pero de que están trabajando en ello, de eso estoy completamente seguro. Muestra clara son los pagos silenciosos que ya están a nivel de una VIP y así es como comienza todo cambio que se hace en Bitcoin. Cuéntame, descentralizado, si a ti te gustaría que Bitcoin tuviera una privacidad de manera nativa, cuéntame si esto no te parece algo importante y qué harías también si existiera una bifurcación, si tuviéramos un Bitcoin BlackRock con las características actuales que tiene Bitcoin y por otro lado existiera un Bitcoin privado que sería la evolución que la propia comunidad adoptó. ¿Por cuál de los dos te decantarías? Házmelo saber en los comentarios, por favor. Eso sería todo por el día de hoy y qué bueno porque me está doliendo bien feo la garganta, así que muchas gracias y hasta la próxima.